Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Informe COPE sobre los huérfanos que deja la violencia machista. En 2023, 56 niños se quedaron sin madre en España al ser esta asesinada por su pareja o expareja. En muchos casos, por los propios padres de los pequeños. Una orfandad que además les aboca a una situación de vulnerabilidad económica, Sefi García.
Almudena tenía 22 años cuando su hermana fue asesinada. Ni ella ni su madre dudaron en acoger a los tres pequeños huérfanos de 5 meses y de 3 y 2 años. El drama fue terrible.
No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Su vida dio un vuelco total hace 15 años y se topó con un muro de silencio institucional cuando con el dolor a cuestas intentó gestionar mejoras para los pequeños, ni ayuda psicológica le facilitaron. Hasta 2019 solo tenían derecho a pensión si su madre había cotizado. Se ha generalizado, pero la cuantía no supera los 800 euros. Solo 7 comunidades tienen ayudas y son muy desiguales. Aún hoy falta una figura que les guíe por el laberinto burocrático tras el asesinato. Joaquín García es del Fondo de Becas Soledad Cazorla.
Lo que se abre es una situación de tremenda vulnerabilidad y desamparo en un momento en el que el dolor es terrible.
En la última década, 433 menores se quedaron huérfanos por violencia machista. Si contamos a los mayores de edad, superan los 800.
La Comisión de Justicia del Congreso empieza a tramitar la futura ley de amnistía, en la que el PSOE acaba de sacar adelante las enmiendas parciales presentadas a la norma. Y todo ello mientras los letrados del Congreso han plasmado en un informe sus dudas ante el encaje que la norma pueda tener en nuestra Constitución. Ricardo Rodríguez.
Tras desoír ese informe de los letrados, el Gobierno ha mantenido su hoja de ruta y ha incorporado ya a la ponencia en la Comisión de Justicia el paquete de enmiendas del PSOE pactadas con varios socios. Sus cambios quedan así incorporados definitivamente a la ley y el blindaje da un respiro a los socialistas para seguir negociando las que Junts y Esquerra registraron unilateralmente. Los socialistas prevén aceptar más modificaciones, aunque por ahora rechazan incorporar demandas de los separatistas, tales como incluir bajo el paraguas de la amnistía las causas de terrorismo, garantizar por escrito que aunque haya recursos, se levanten las órdenes de detención europea. Los contactos entre las partes prometen sucederse al menos de aquí al próximo martes, cuando el texto sea sometido a votación en comisión y ya a finales de mes en sesión plenaria.
Se recrudece la tensión en Ecuador tras el asesinato de César Suárez, el fiscal que estaba investigando el asalto armado a un canal de televisión de Guayaquil, realizado la semana pasada por un grupo de narcotraficantes. Durante estos días, el fiscal había interrogado a los 13 detenidos al tiempo que había denunciado que no contaba con escolta policial. Diana Salazar es la fiscal de Ecuador.
Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso.
La escalada de violencia en Ecuador de los últimos 10 días ha llevado al asesinato de 8 personas y motines en 7 cárceles del país, muchas de ellas controladas por el crimen organizado, de las que se han escapado 90 reclusos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos ya en directo la penúltima etapa del Dakar, que de momento deja buenas noticias para Carlos Sainz, Bruno Casar.
Sí, porque su máximo perseguidor, Sebastián Loeb, está teniendo muchos problemas y Carlos Sainz podría dejar finiquitado a falta de una etapa el Rally Dakar. Carlos Miquel.
Está ahora mismo, según los datos oficiales del Dakar, de la organización, pidiendo que vengan a rescatarle Sebastián Loeb y para abandonar el rally. Loeb va a abandonar el rally, eso podría repescarse para mañana, pero significa que sus opciones de victoria han saltado por los aires. Una horquilla de la suspensión delantera se le ha roto y tiene que esperar la asistencia para que la pudieran reparar. Ahora mismo, aparte de todo eso, está ganando el rally a lo grande Carlos Sainz, porque está ganando la etapa. En el kilómetro 179 es el más rápido, con 2 minutos de ventaja sobre Serradori. Solo a una hecatombe puede evitar su cuarto título del Dakar.
Gracias, Carlos. En tenis, sufrida victoria de Carlos Alcaraz ante el italiano Sonego, en la que ha cedido un set 6-4, 6-7, 6-3 y 7-6, y con la que ha alcanzado las 157 victorias en 200 partidos en el circuito ATP. El murciano ya tiene rival para la siguiente ronda. Va a jugar el sábado ante el chino de 18 años, Yun Chen Shang. Y esta tarde ponemos en juego los dos últimos billetes para los cuartos de final de la Copa del Rey a las 7:30. Unionistas de Salamanca, Fútbol Club Barcelona, 9:30, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid. Anoche se clasificaron Celta de Vigo, Real Sociedad y Girona.
Sigues en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Hoy en Madrid el cielo está cubierto, los termómetros marcan 11 grados y las máximas se van a quedar en los 14. En cuanto al tráfico en las carreteras, ligeras complicaciones de entrada en la A5 Móstoles, de salida en la A6 Aravaca y Puerta del Hierro, y en la M50 Las Rozas sentido A6. Y sobre las 6:30 de la mañana, 8 dotaciones de bomberos han estado trabajando para extinguir un incendio en el distrito de La Latina. Ha sido en el interior de un garaje, un coche ha ardido por completo, pero afortunadamente nadie ha resultado herido. Los servicios de emergencias confinaron a los vecinos en sus viviendas para evitar que se intoxicasen. La policía municipal ha cortado algunas calles para facilitar así el movimiento a los servicios de emergencias. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tiempo de juego. Es jueves de Copa.
La Copa en Cope.
De Copa del Rey.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Este jueves desde las 7 de la tarde, los octavos de final.
¡Uy, Manolo!
Unionistas Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Cuánto queda!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas, con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi invitado de hoy es periodista. Es una de las personas que mejor conoce las redes de narcotráfico en España. Lleva, pues creo que 15 años dedicándose exclusivamente a ello. Y hoy quiero que recorran con nosotros, a través de historias y sonidos, el camino que sigue el hachís de origen a destino. Y los esfuerzos que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en detener a grandes grupos que trafican con él. Víctor Méndez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por venir. ¿Tú crees que el hachís es una droga que no suele atraer el foco de atención social que merece?
Sí, sin duda alguna. De hecho, pues, los resultados así lo dicen, ¿no? Las fuerzas de seguridad están completamente desbordadas, no hacen más que pedir ayuda, que pedir auxilio, que pedir más medios, y esos medios no llegan. Sin ir más lejos, ayer mismo, imágenes de 7 narcolanchas saliendo por el río Guadalquivir perseguidas por un solo helicóptero de la Guardia Civil. No hay medios, evidentemente no hay medios suficientes para combatir el tráfico de hachís, eso no hay ninguna duda.
Víctor, yo me acabo de comprometer con nuestra audiencia a recorrer el camino del hachís de origen a destino. Su origen tiene un sonido bastante distintivo y particular. Estamos en las montañas de Marruecos y este tamboreo que suena tú lo debes reconocer perfectamente, mejor que nadie, ¿verdad?
Sí, estamos en las montañas de Marruecos, como bien dices, seguramente en la zona de Chauen, de Ketama. Lugares en los que miles de personas, agricultores, pues se dedican precisamente a eso, ¿no? A varear con dos varas, ¿no? A golpear esa marihuana de la que se extrae el hachís, ¿no? Es un trabajo que ellos desarrollan todos los días del año, seguramente, y que precisamente ese agricultor es el que menos se lleva de toda esta cadena del tráfico de hachís.
Eso es interesante, porque pasa algo parecido, fíjate, voy a trazar un paralelismo que no se está bien trazarlo, pero pasa algo parecido con la agricultura en este país y con la ganadería y la cadena de suministro, ¿no? Que tiene tantos pasos que incrementa muchísimo el precio. Porque en origen, ¿a cuánto se paga? No sé si el gramo, el kilo, no sé cómo se...
Sin ninguna duda, eso es exactamente así, tal y como lo dices tú, los grandes expertos analizan exactamente eso. Al final es un comercio y sigue exactamente las mismas reglas del comercio legal, el tráfico de hachís. Es un negocio. Entonces, pues mira, para que te hagas una idea, el gramo de hachís en España, que es el lugar, digamos, más barato de la zona Unión Europea, de la zona occidental, se paga sobre 5 euros el gramo. Ese mismo gramo de hachís, cuando llega, por ejemplo, a Noruega, después de haber cruzado unas cuantas fronteras, pues alcanza los 26, 27 euros el gramo. Ahí ves la ganancia, se multiplica por 5, por 6, solamente una vez ha pasado de España a distintos países, con lo cual el beneficio es enorme.
¿Y el precio es volátil? Es decir, ¿depende de la oferta y de la demanda o es un precio fijo que lleva fijado muchos años?
Es bastante estándar, si te digo la verdad. En las sustancias estupefacientes en general, la droga es un poco como la cocaína también. Hay cambios en el precio a gran escala, digámoslo así, ¿no? Lo que paga el gran narcotraficante sí que puede bajar cuando hay mucha oferta. Cuando entra mucha, en este caso, hachís o cocaína en el mercado, pues sí que el gran traficante lo paga más barato. Pero el precio final del consumidor, los 5 euros que te digo estos del hachís, por ejemplo, en España, o los 60 euros del gramo de cocaína, 50, 60 euros, se mantiene independientemente de que haya más o menos en el mercado. Ellos al final siempre ganan.
Víctor, ¿qué pasa desde este lugar en el que estamos, desde las montañas de Marruecos, hasta llegar a la playa? ¿Quién interviene? ¿Cómo se lleva de un sitio a otro? Esto es en Marruecos, además.
Sí, mira, de un tiempo a esta parte los propios marroquíes han ido avanzando. Es verdad que años atrás dejaban parte del negocio a otras personas, ¿no? Por ejemplo, españoles, pero ahora mismo el marroquí está ya en todos los puntos en toda la cadena, digamos, de la distribución, ¿no? Desde el punto de origen hasta el destino. Nos encontramos marroquíes, evidentemente, en España, en toda la costa andaluza, en toda la costa del Mediterráneo hay marroquíes que están en esa recepción, ¿no? De esa droga que ellos mismos envían desde Marruecos. Pero también hay marroquíes en distintos países de Europa. Pues imagínate, en Italia, en Milán, hay organizaciones marroquíes, en Francia, en distintos puntos. Digamos que están intentando copar toda la cadena del mercado. Después, ¿qué hacen? Pues utilizan a diferentes traficantes locales para cada uno pues su especialidad, ¿no? En caso de España, pues las narcolanchas, la distribución y la guarda de esa droga durante un tiempo hasta que llega el comprador final. Aparte de eso, tenemos un actor a mayores que es, digamos, el que pone la pasta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aparte del marroquí y aparte del español, pues tenemos al gran cártel, ¿no? Que están normalmente ubicados en la zona de la Costa del Sol. Normalmente son balcánicos, rusos, británicos, ya de países de este tipo, y son la gente que invierte, digamos, en ese hachís, ¿no? La gente que pone el dinero para que todo esto funcione y para que la droga acabe en el destino final. Digamos que son marroquíes por una parte, españoles por otra, y luego el gran cártel que está normalmente en la Costa del Sol organizando todo esto.
La vez ha bajado de las montañas Entiendo que este es otro punto importante, la playa de Marruecos, porque aquí, ¿qué pasa?
A ver, ahí el principal elemento con el que juega el marroquí en este caso es la corrupción. No tenemos que irnos demasiado lejos, ¿no?, para ver imágenes que hemos visto hace poco, muy recientemente, en distintos medios de comunicación, en las que un conocidísimo traficante que se llama se apoda el Messi del hachís, que está buscado por toda Europa, por Europol, pues está en Tánger, protegido por las autoridades de aquel país. El asunto es que la legislación allí es muy laxa, el asunto es que la corrupción allí es total y absoluta, según en qué lugares. Las narcolanchas campan a sus anchas y entonces tienen la facilidad para bajar ese hachís desde la montaña hasta la zona de costa y cargarla perfectamente en las narcolanchas o en otras embarcaciones. Ahí la clave está en la corrupción existente en ese país y que además ampara a traficantes, como el caso de este señor, para que se puedan refugiar allí en el caso de que sean perseguidos por las autoridades aquí en España y en Europa.
Víctor, ¿puedes describirme una narcolancha?
Sí, claro. A ver, en narcolanchas al final hay un modelo muy estandarizado que suelen tener 12 metros de eslora y tres motores de 300 caballos cada uno de potencia. Si bien es verdad que últimamente se están viendo muchas lanchas ya de cuatro motores de potencia para buscar un poquito más de velocidad. Toda la parte, digamos, inferior de la narcolancha, que es una embarcación semirrígida, ¿no?, la parte de abajo es semirrígida, en esa zona todo va combustible, ¿no?, para poder afrontar esas travesías. Y luego toda la parte de delante, lo que digamos la proa, que le llaman la gente del mar, pues es para la carga, ¿no? Es para llenar con fardos de hachís que normalmente pues suelen cargar entre 2.000, 3.000 kilos, dependiendo de las circunstancias. Estas embarcaciones tienen la curiosidad de que se fabrican en Portugal, de un tiempo a esta parte. Porque, bueno, en España, por suerte, las autoridades han conseguido que se haya iniciado una legislación que las prohíbe, simplemente su mera tenencia y fabricación. ¿Y qué ha pasado? Pues que en Portugal esto no es ilegal y sobre todo los gallegos han saltado la frontera para seguir fabricándolas allí y venderlas a organizaciones de todo el mundo. Es un problema que tiene Portugal ahora muy, muy importante.
Los propios marroquíes se han expandido mucho a los países de Europa Occidental, en los que obtienen muy buenos precios por su droga. Sin embargo, para ellos no es sencillo trabajar siendo extranjero en según qué países y hacer negocios sin consecuencias.
Estamos hablando con Víctor Méndez. Víctor es periodista, conoce a la perfección las redes del narcotráfico en España. Y Víctor, acabáis de estrenar un documental brutal de 2 episodios sobre esto que estamos recorriendo, ¿no? Se llama La Guerra del Hachís y en él habéis hablado, lo acabamos de escuchar, con un miembro, entre mucha gente, ¿no?, y muchas entrevistas que habéis hecho, pero me ha llamado la atención el testimonio de este miembro del cártel de los Balcanes en España. ¿Por qué? Porque, que yo sepa, nunca se había entrevistado a alguien de este grupo y quiero saber cómo se llega a estas personas y por qué razón, sobre todo, se la juegan hablando.
Eso es complicado de responder.
Es que llama mucho la atención, me dice, ¿qué ganas?
Es complicado, al final ellos, los grupos criminales en general, te hablo de hachís en este caso, de cocaína, los grandes cárteles, tienen muchos intereses. Al final, como hablábamos al principio, es un negocio, a ellos les interesa que su negocio fluya, y en ese negocio está por una parte las fuerzas de seguridad, está por otra parte pues sus propios rivales en el negocio, otros grupos criminales, está la sociedad, están los medios de comunicación, estamos los periodistas, y todo eso ellos tienen que jugar con un equilibrio, ¿no?, de manera de que todo siga funcionando bien. Tiene un poco que ver también con el hecho de que, por ejemplo, en España no haya ataques contra medios de comunicación como hay en otros países. ¿Cómo se llega? Pues trabajando mucho las fuentes, trabajando en este caso con abogados que son los que están en relación directa con estos grandes cárteles. Estamos hablando del cártel de los Balcanes, que es el mayor cártel ahora mismo, no solamente de hachís, sino también de cocaína, que opera en Europa, pero no solo esto. En el anterior documental pudimos llegar al Clan del Golfo también, que tampoco había comparecido, digamos, ningún miembro del Clan del Golfo, que es la mayor organización colombiana en este caso de tráfico de cocaína. Y tanto uno como otro pues se prestaron a decir según qué cosas, evidentemente. No dicen todo lo que saben, pero sí dicen lo que les puede interesar. Y nosotros aprovechamos para ofrecer ese testimonio, ¿no?, que al final es muy interesante para el público, ¿sí?
Pero fíjate, Víctor, hace poco estuvo aquí Julio Rodríguez, que es el Rancio, es un personajazo en Sevilla, un artista tremendo y además ha escrito y escribe mucho guión para True Crime, y me decía que El Sapo, la serie, el documental del Sapo, ha hecho que muchos narcotraficantes despierten esa especie de pajarillo del ego que tienen dentro y quieran ser como, no lo sé, famosos. No sé si tú te has encontrado con alguna experiencia parecida.
No es el caso. Es verdad que hay narcotraficantes que les gusta pues ese aura, ¿no? Que también se ve en algunas series, pues se vio en Narcos, se vio en Fariña, de ese aura de, pues de romántico, ¿no? Casi de triunfador. Pero en este caso, en el caso que yo trabajo, estamos hablando de grandes cárteles, estamos hablando del máximo nivel, y en el máximo nivel no les interesa el perfil bajo, les interesa salir, pues como salen en este caso, con la cara tapada, que no se les conozca, decir exactamente lo que quieren decir. Al final mandan mensajes también.
Claro.
Y mantener ese perfil bajo. Claro. Es un negocio que les funciona de esa manera. Y por otra parte, tampoco les interesa, o también les interesa, pues mantener esa cierta relación con el resto de los actores que te comentaba antes, que están en este tablero, que es el tráfico de drogas, ¿no? Que son muchos actores.
Fíjate, investigando sobre el asunto, he descubierto que hay muchos roles dentro de la cadena. Pues están los vigilantes, que alertan sobre la presencia de la Guardia Civil, los alijadores, pasan mercancía del banco a la furgoneta, transportistas, la guardería, que es donde se guarda la droga. Pero me llama la atención uno en especial, que creo que no tiene mucho tiempo, y prefiero que me lo expliques tú, que es el del petaquero. ¿Quién es el petaquero?
Sí, es un fenómeno relativamente nuevo. No es que sea nuevo, pero parece que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Se puso de moda con el tema este de la prohibición de las narcolanchas que hablábamos antes, ¿no? Como las narcolanchas ahora mismo no pueden tocar puerto, digamos, en España, pues hay alguien que tiene que ir a abastecerles, ¿no? A llevarles combustible, a llevarles víveres. De ahí esas imágenes que vemos en bastantes ocasiones de 7, 8, 9 narcolanchas abarroadas, con sombrillas a veces colocadas en la zona del estrecho. Para abastecer esas lanchas, pues salen pequeñas embarcaciones, que ahora ya no son tan pequeñas, sino que ya están siendo más grandes, desde distintos puntos, que llevan garrafas de combustible normalmente, llevan miles de litros de combustible para que esas lanchas que están en alta mar esperando el momento para poder introducir el hachís puedan mantenerse en alta mar durante un tiempo más, ¿no? Para poder escoger el momento adecuado. Estos son los petaqueros. Es una actividad nueva que tiene un problema también ahora mismo en España, que es que no está regulada, con lo cual la policía, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera interceptan personas en pequeñas embarcaciones llenas de petacas y nada pueden hacer más allá de requisar esas petacas. No tienen por ahora reproche penal, con lo cual es un elemento en el que están trabajando y que hay que estudiarlo, porque al final cambia la ley por una parte, pero debe cambiar de forma integral, ¿no? Para poder atajar estas nuevas prácticas.
¿Y cuánto cobra alguien así? ¿Es alguien que se dedica a eso?
Exactamente no te puedo decir esa cantidad, pero bueno, al final son servicios auxiliares, ¿no? Aquí todo está muy bien pagado. Si te das cuenta, pues mira, simplemente un niño, para que te hagas una idea, un niño de 15 años que va 4 veces al mes con un telefonito a simplemente avisar que sale la patrulla de la Guardia Civil puede cobrar 3.000 o 4.000 euros al mes por ese aviso, simplemente. Con lo cual, si ya se tienen que ir al mar, el dinero va a ser más. No es el dinero que puede cobrar un piloto, que a lo mejor estamos hablando ya de 40.000, 50.000, 60.000 euros por viaje, pero sí es dinero el que pueden cobrar los petaqueros, porque al final se van al mar, tienen su riesgo y son cantidades importantes. Aquí al final el negocio es muy suculento y todo el mundo cobra. Aquí en todos los estamentos, todo el mundo, hay dinero para todos. Es uno de los negocios, es el negocio más cuantioso del mundo, el mundo del narcotráfico, el crimen organizado. No hay más que ver lo que está pasando en algunos países que habéis hablado ahora mismo en el informativo, y al final cuando hay negocio pues todo el mundo se mete. El problema que hay es ese.
Bueno, les recuerdo, si usted se acaba de enganchar, estamos hablando con Víctor Méndez, el ex periodista, ha participado en un documental llamado La Guerra del Hachís, que explica cómo es el camino que sigue de origen a destino, y acabamos de escuchar una intervención de la Guardia Civil. Víctor, yo me pregunto, claro, porque aquí hay muchas, muchas partes de la cadena, y los que nos interesan, como bien has dicho antes, son los que están arriba del todo, los que pagan. Que normalmente suelen estar, entiendo, en chalés o en sitios acomodados. ¿En qué momento decide la Guardia Civil interceptar una barca en función a, es decir, y quiero explicarme, porque a lo mejor si dejamos pasar esta barca, esa pista nos conduce a un estamento superior, y ese estamento superior a su vez al líder, y cargándonos al líder o metiendo entre rejas al líder, se soluciona la historia?
Es muy complicado. Normalmente el modo de actuar de las fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, es interceptar la mercancía, pero siempre pensando, como tú bien dices, en llegar lo más arriba posible. En muchas ocasiones no avisan, no, digamos que no informan de esas incautaciones. Pueden incautar 3, 4 narcolanchas con 3.000, 4.000, 5.000 kilos, y de ahí a 4 o 5 meses realizar una operación tirando del hilo, como tú bien dices, pues siguiendo la pista de esas personas y llegando lo más alto posible. A la cúpula, digamos al jefe de la organización, al que realmente, como te decía antes, pone la pasta, a ese desgraciadamente no se llega. Tengo que decir que se puede llegar a gente importante, se puede llegar al que domina a lo mejor esa organización de transporte, ¿no? El responsable de esas embarcaciones, puede ser pero llegar al auténtico líder, al que pone el dinero, eso es prácticamente imposible. Están sentados en la Costa del Sol, no tocan la droga, ni siquiera se acercan, ni siquiera hablan con nadie de los que están en esa organización, y te los puedes encontrar en cualquier centro comercial, en cualquier restaurante, y en ningún momento vas a saber de quién se trata, claro. Y al final es la persona que está realmente ganando el mayor volumen de dinero con eso.
Víctor, ahora se está hablando mucho de la legalización del cannabis en su uso recreativo, y de hecho hay partes en el mundo en las que, vamos, tú te pisas Times Square y la pesta marihuana que tendrá por el cuerpo es tremenda. Sí. ¿Tú crees que esto es bueno o es malo?
Yo creo que es malo. Al final hay, como bien dices, hay un debate muy importante en relación con eso, pero sí, yo estuve en Times Square recientemente un par de veces y he visto exactamente eso que dices, y al final, pues mira, para que os hagáis una idea, desde el momento que se legalizó o se regularizó el cannabis en la zona de Nueva York, pues están llegando cargamentos de cannabis, de marihuana en este caso, a distintos países del mundo de forma clandestina. Ahora mismo se ha convertido en un punto de partida de flujos ilícitos, como ocurre con Marruecos, con el hachís, evidentemente no con esa cantidad, pero están llegando, por ejemplo, a Reino Unido, hay rutas abiertas de Estados Unidos a Reino Unido de marihuana, incluso se han visto en Australia y en países de Sudamérica, incluso llegando a Sudamérica, sí. La marihuana que se produce en Nueva York. Hablamos de legalización, pues mira, un ejemplo bastante sencillo en esto es este. Mucha gente dice que legalizando se acaba el tráfico, se puede acabar el tráfico. El tabaco es legal y el contrabando de tabaco ahora mismo sigue siendo brutal, aunque no lo veamos tanto en las noticias. Países de Europa, Francia, Bélgica y mismo en España, aunque no aparece demasiado, pues hay operaciones de forma constante contra el contrabando de tabaco.
Con un buenísimo argumento, vamos, de hecho no hay que pasarse por Gibraltar, por la frontera.
Exactamente, con lo cual en ningún momento podemos decir que eso va a acabar con el tráfico y luego la segunda parte, ¿no? El gran problema de salud pública que acarrearía la legalización de esta clase de drogas, ¿no? Sobre todo está más que demostrado que en jóvenes, que son al final los primeros que se inician en el cannabis, pues produce severos problemas en muchos casos a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, cuando lo consumen en edades tempranas, ¿no? Hablamos de 15, 16, 17 años, es cuando ellos empiezan a consumir, y eso lo arrastran después durante toda la vida. Es un problema de salud pública al final, con lo cual yo creo que todo eso hay que tratarlo con mucho cuidado y no se puede hablar a la ligera de legalización.
Víctor, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados, que respondan a una pregunta que les deja el entrevistado anterior y que luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo aquí Santiago Romero. Santiago acompañó a su padre durante los últimos 20 años de su vida, que estuvieron marcados por el Alzheimer, y nos estuvo contando cómo es vivir la enfermedad desde fuera, que fue brutal. Él te dejó esta pregunta.
Que me diga si a veces merece la pena olvidar como recurso.
Puedes interpretarla como quieras, ¿eh?
Uf, es difícil esa pregunta. Yo pienso que sí, dependiendo de las circunstancias sí merece la pena, aunque hablando con un caso como asuntos como el del Alzheimer, es una enfermedad durísima, yo la he visto muy de cerca también en familiares y en amigos, la seguimos viendo todos los días, y también hay que tratar con cuidado eso del olvido, ¿no? Porque al final el que está al lado, el que está todos los días, a todas horas con esas personas, tiene un mérito impresionante. La verdad es que me parece increíble el tema del Alzheimer, me parece que debería haber mucha más investigación, mucha más inversión en esta enfermedad, porque la verdad es que provoca escenas, la verdad es que muy duras para muchas familias.
Desde luego. Y la tuya, tú no sabes quién va a venir mañana, no te lo puedo decir, pero le puedes formular la pregunta que quieras y te dejo ya el espacio para que lo hagas.
Vamos a ver. Pues... ¿qué te parece cómo evolucionan los jóvenes en relación con el consumo de alcohol?
Víctor, enhorabuena por este documental, por la guerra del hachís, y muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Chao.
Saludos. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go.
¿Habéis visto George Morla y Mara Mate, el after que os acabo de montar aquí para hablar de las cosas que vamos a tratar a partir de las 11:30?
Yo estoy subida a la mesa, no te digo más.
buenos días a los dos.
Buenos días.
Lo que hacemos a partir de las 11:30 es, hoy vamos a hablar de tecnología. George, ¿me das una pequeña pincelada de lo que vamos a contar?
Bueno, pues mira, acabáis de hablar de los problemas que tienen los jóvenes con el alcohol. No es exactamente eso, pero bueno, por ahí van un poco los tiros.
Vamos a hablar de, esta semana se habla mucho de la regulación de la pornografía.
Efectivamente.
Y de esa obligatoriedad, o creo que es más consejo que otra cosa, a las páginas.
Por ahora sí.
A las páginas web de adultos, de contenido adulto, para que pongan un sistema a través del cual puedan identificar quién está metiéndose en la página. Es muy interesante el tema y lo dejamos ahí porque profundizamos ahora un poco. Y Mara Mate.
Pues vamos a hablar de amor líquido, ¿no? Y de ghosting, que son términos que en un primer momento quizá no puedas imaginarte en qué consisten, pero son temas que nos han tocado o le han tocado a alguien cercano alguna vez en la vida.
Ghosting es cuando yo te digo, hay que ver qué mona estás, y luego tú me contestes y yo ya no te contesto nunca más.
Bueno, lo que decía mi madre, se ha ido a por tabaco y no ha vuelto nunca, ¿no?
Enseguida un rato con Jorge Morla y Mara Mate, y ahora un comentario con mi Tony de Leroy Merlin.
Y vengo a responderte una cosa, porque tú dices, ¿hasta cuándo hay que decir lo de feliz año? Pues te lo digo ahora. Cuando tengas tu casa renovada con Leroy Merlin y sus super ofertas con descuentos de hasta el 35%, que es todo un ahorro, ¿eh? Solo hasta el 1 de febrero. Tienes, por ejemplo, estufa de gas Nevercall de gran potencia con funcionamiento eficiente para ahorrar en calefacción, ahora por solo 79,99. Oye, que te ahorras un 16%. Aprovecha las superofertas del Leroy Merlin comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda de Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën. Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé.
Pues que estás clavando el clavo con la pala.
Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por $24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta. Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos. ¿Sabía que esto antes de ser una franquicia de hamburguesas era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No es el Olino! ¡Atlético de Madrid!
Ahí lo tienes para la historia. Bueno. Lamin Yamal marca para el Barça el gol de Betis.
¡Gol! ¡Ojo de Lina! ¡Chuta de Lina! ¡Gol!
Ahí está otra vez. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos con más información porque Zurich Seguros tiene algo que contarnos.
Es que Zurich, además de protegernos adaptándose a nuestras necesidades del día a día, ahora, al contratar un nuevo seguro de hogar o de coche con Zurich, entras en el sorteo de 4.800 euros para llenar las cestas de la compra. Y tienes hasta el 31 de marzo para poder ser uno de los 5 ganadores. Infórmate a través de tu experto en seguros o en Zurich.es. Con Zurich lo vamos a hacer épico. Hagámoslo épico.
Esto es Herrera en COPE, un programa en el que madrugamos para contarle lo que pasa y por qué pasa, y en el que recibimos a personajes como el que viene ahora.
Jorge Morla, vamos a hablar de tecnología y sobre uno de los asuntos seguramente más ha llamado la atención esta semana. El martes el Consejo de Ministros aprobó un plan destinado a proteger a los menores del acceso a contenido pornográfico en Internet, a contenido de adultos. La medida central es usar una aplicación digital que pueda verificar la edad de los usuarios que intentan acceder a estos sitios. De hecho, se va a hablar mucho porque tiene muchas implicaciones, pero hoy quiero hablarles de esa medida, de la parte tecnológica, sobre esa verificación, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar. Querido Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye,
muy
bien. Esto es posible. O sea, claro, yo me pongo en la disyuntiva de, yo tengo un teléfono móvil y tengo 30 años. Y esa página de contenido para adultos me está pidiendo mi DNI. ¿Pero qué ocurre? Claro. Si yo tengo un hijo de 10 años y se sabe mi DNI, pues bastante fácilmente, ¿no? Ya está hecha la trampa.
Ya está hecha la trampa, ¿no? A ver, esto es un debate muy, muy interesante, ¿no? Ayer, de hecho, el Papa, en San Pedro, decía justo que la sexualidad de hoy se ve, y esto es un entrecomillado, socavada por la pornografía que puede generar formas de adicción. Mm. A ver, al final es una coincidencia que el Papa diga esto justo ayer, pero de alguna manera evidencia que hay pues una especie de preocupación social general con el tema del porno, ¿no? Y específicamente, pues eso, con el uso que los menores pueden hacer de él en un contexto en el que, lo que estás diciendo tú, todo el mundo tiene un móvil en la mano, todo el mundo tiene acceso a Internet.
Y tiene sentido, o sea, es decir, el poner esto y ponerlo sobre la mesa como un problema o como una oportunidad para mejorar está bien, pero claro, en primer lugar, yo voy a hablar de cifras. El porno o el contenido para adultos es una especie de elefante en la habitación que nadie señala, porque todo el mundo sabe que está ahí, pero se habla muy poco de él. Yo he llegado a leer, Jorge, que el 70% del tráfico, el 70% del tráfico en Internet, 7 de cada 10 personas que están consumen contenido pornográfico. ¿Esto es cierto o es una leyenda?
Bueno, es muy difícil de calcular, ¿no? Piensa que también hay cosas que son muy fronterizas. O sea, imagínate un foro en el que de repente alguien se pone a mandar imágenes pornográficas. Claro, ¿esto hace que el foro sea pornográfico? Bueno, pues hay quien dice que sí, ¿no? En cualquier caso, el 70% es muy catastrofista. Es una cifra que se puede leer por ahí, pero yo creo que es catastrofista. Los estudios más serios calculan que el 12% de los sitios web son pornográficos y en torno al 25% de las búsquedas son acerca del porno.
Fíjate eso que has dicho tú de claro, si alguien en un foro sube imágenes. Yo creo que al Elon Musk comprar Twitter y cambiarlo a X, yo de repente estoy navegando y me encuentro con unas cosas que antes creo que no estaban permitidas en la red social.
Sí, sí, se puede hacer la broma con el nombre de la red social, ¿no? Ahora X.
Pues sí, totalmente.
Pero sí, ahora ves contenido absolutamente explícito, que coloniza todo, ¿no?
Bueno, si no es el 70%, sí podemos hablar de una de cada cuatro búsquedas en Internet, porque has dicho el 25, ¿no? Más allá de la broma, es un volumen de tráfico brutal.
Mira, te voy a contar una cosa que poca gente sabe, que es que un montón de adelantos en lo que es la experiencia de usuario de cómo se maneja Internet surgen en el porno. Uh-huh. Y te pongo un ejemplo. Tú estás viendo un vídeo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y abajo te sale una barrita con el progreso del vídeo. Uh-huh. Y si pones el ratón encima, pues te sale un pequeño fotograma de esa parte del vídeo concreta.
Correcto.
Bueno, pues eso nace en el porno, ¿no? Igual que, por ejemplo, segmentar esa barrita de duración y señalar las partes más interesantes.
¿En serio?
Parece un poco de risa, claro, pero esto pasa, no por la naturaleza del contenido pornográfico en sí, sino pues por la afluencia masiva de público. O sea, hay tanta gente que interacciona con vídeos porno, pues que al final es un poco el mejor sitio para afinar el modo de uso de cualquier vídeo en Internet. O sea, tú ahí refinas la experiencia del usuario y luego la replicas en YouTube, Vimeo, Twitch. Claro.
A ver, es que el contenido para ultras, nos guste o no, forma parte del ecosistema digital y lleva formando ya bastante tiempo. Pero volviendo al contenido en sí, un informe reciente, creo que era de Save the Children, revelaba que más del 50% de los adolescentes han visto pornografía antes de los 13 años, sí, antes sí, de los 13. Y un 25% lo ha visto antes de los 12. Lo más grave es que, y quédese con estas cifras, el 30% de los menores afirma que la pornografía es su única fuente de información afectivo sexual. Claro, el gobierno dice que hay un problema con todo esto, y lo entiendo, ¿eh? Así presentaba Pilar Alegría, hemos sacado el corte, la ministra de Educación, el martes, el plan de choque que quieren aplicar.
En este sentido, quiero destacar el proyecto piloto que se está desarrollando desde la Agencia Española de Protección de Datos con un sistema de verificación de la edad, que además ha sido ya probado con los principales navegadores y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos.
Claro, esto es lo que he dicho yo antes, que echa la ley, la trampa aquí es facilísima, ¿no? ¿En qué consiste la herramienta de verificación?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, y de hecho creo que nadie sabe muy bien en qué consiste, porque es verdad que el porno puede tener aspectos problemáticos, evidentemente, pero es que, claro, certificar tu identidad y tu edad para usar Internet, pues es algo muy complicado. Claro. Para empezar, hay un tema ético, ¿no? Los expertos en privacidad han arqueado la ceja rápidamente, porque, claro, es muy difícil encajar un mecanismo que... por una parte, verifique tu identidad y que, por otra parte, pues bueno, garantice tu derecho a la privacidad.
Claro.
Piensa que esto no sería solo los jóvenes, claro, sino cualquier persona. O sea, todos tendríamos que identificarnos como mayores de edad. Esto ya te digo que éticamente es muy cuestionable, pero es que técnicamente es muy difícil de conciliar. Aún así, lo que dijo la ministra es que el proyecto piloto podría estar en verano de este mismo año.
Yo no he escuchado ningún detalle técnico de cómo va a funcionar exactamente la aplicación. Pues sí he escuchado lo del DNI y tal, pero ahí no.
Claro.
Ahí no hay nada.
A ver, lo que han dicho es que quien se va a encargar es la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Y la Agencia Española de Protección de Datos lo que ha dicho es que la herramienta en sí la está construyendo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esto va a funcionar, en teoría, por intermediación. Es decir, la Fábrica de Moneda y Timbre es quien comprueba la identidad del usuario y luego certifica que eres mayor de edad a la página de contenido adulto. O sea, la página al final no va a saber la identidad del usuario.
Ya.
Eso en principio. Pero claro, quien sí que va a saber la identidad del usuario es la Fábrica de Moneda y Timbre.
Claro.
O sea, tu uso va a quedar registrado y, bueno, y quien te dice que no va a quedar registrado todo lo que ves. Y al final, pues la Fábrica de Moneda y Timbre es igual de hackeable que cualquier organismo, ¿no?
Fíjate, vamos a casos prácticos. Porque en Francia aprobó controles obligatorios en el 2020, que yo tengo entendido que no han funcionado. Estados Unidos cerró páginas de contenido adulto en varios estados. Italia ha abogado por imponer el control parental a los móviles de los menores, sin mucho éxito. El caso es que parece que todos estos remedios generan problemas importantes o dificultades para,
claro,
aplicarlos.
Claro. A ver, tiene que quedar claro que Internet se puede cortar el acceso, ¿vale? Corea del Norte censura Internet, China censura Internet.
Claro,
pero bueno,
claro,
vamos a pensar que España no va por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, si se quiere hacer por un cauce más legal, es lo que tú decías. Ningún país ha conseguido compatibilizar la identificación con la salvaguarda de la intimidad, ¿no?
Yeah.
En noviembre, Reino Unido aprobó una ley de seguridad online que exige a las plataformas el control de acceso a contenidos no solo pornográficos, sino también, bueno, otro tipo de contenidos peliagudos como el suicidio, ¿no?, o los trastornos alimenticios. Entonces, bueno, las plataformas van a estar obligadas a verificar la edad del usuario. ¿Qué pasa? Que Reino Unido no tiene un equivalente al DNI. Entonces, lo que dice la ley es que se tiene que utilizar, y esto es un entrecomillado, la tecnología hoy ya a su alcance.
Sí.
Algunas están haciendo verificación biométrica, que es los rasgos faciales, ¿no? Como el móvil,
claro, claro,
que te hace la foto y entonces se desactiva. Claro, estamos hablando de enseñar la cara para entrar en una página porno. Como,
claro,
te puedes imaginar, esto ha generado debate allí.
Y sobre todo que lo de Reino Unido viene de lejos, pues yo lo que tengo entendido es que llevan años intentando hacer filtros que limiten el acceso al porno.
Sí, sí. Mira, en 2018 se publicó una investigación del Instituto de Internet de Oxford que analizaba datos entre el año 2005 y 2015. Vale, en esa franja de tiempo, el 50% de los hogares de Reino Unido tenían filtros parentales en casa. Vale, ¿cuál es la conclusión de Oxford? Bueno, pues que todos los hogares ven exactamente la misma cantidad de pornografía. O sea, que la gente se salta los controles a la torera. Y eso, hasta 2015, que era una época en la que no estaba tan extendido el uso de, por ejemplo, VPNs.
Fíjate, lo de las VPNs es esta aplicación que engaña y te hace creer que te estás conectando desde otro país. Esto es muy interesante para que lo toquemos un día en particular, el tema de las VPN.
Sí. Por lo apuntado queda porque es un gran tema, sí.
Oye, muy bien explicado, la verdad. Lo que pasa, está muy bien explicado, lo que no tenemos claro es claro, hacia dónde claro. va nada de esto.
Ya te digo que por ahora el gobierno dice que va a ser una cosa voluntaria. Bueno, esto quizá algún imperio pornográfico accede, pero habrá páginas que directamente digan que no, habrá formas de saltárselo. Claro. Ya te digo que el gobierno quizá se saca de la manga una aplicación que a día de hoy no tiene ningún país, que es esta que concilie, ya te digo, identificación real con salvaguarda de la intimidad, pero a día de hoy parece un poco un brindis al sol.
Bueno, me voy a hablar de ghosting. Querido George Morla, eres el número uno, eres un maquinón. Hasta la
semana. Un abrazo grande, Alberto. Chao.
Si tú me hiciese ghosting, yo me tiro por una ventana.
¿Te han hecho ghosting alguna vez?
Sí, ahora te cuento. Todos los jueves, todos los martes y todos los jueves nos hacemos preguntas. Entramos en el rincón de pensar y aquí la que más preguntas se hace es Mara Mate. Hoy vamos a hablar del ghosting, ¿no? Del mundo de lo inmediato, dice eso.
Exactamente, del amor líquido, ¿no? Que decía el filósofo Zygmunt Bauman, que decía pues que tenemos ese miedo a día de hoy en esta sociedad de establecer vínculos o relaciones duraderas, ¿no? Que son todas como muy frágiles, que es un poco este consumo habitual que tenemos, pero también en cuanto al amor, ¿no? Y en el consumo rápido que nos pasa, Alberto, que compramos una camiseta, nos cansamos de ella.
Mira, yo soy un antiguo para esto tremendo y muchísima gente me lo dice porque es verdad que ahora mismo la sociedad en la que vivimos, que te cansas rápido de todo, que no puedes ver una película que ahora la están poniendo en por dos de velocidad, que los vídeos de TikTok están arrasando con todo y quieres contenido ya. Pues para mí el amor no es eso, aunque para muchísima gente sí, y yo veo a mucha gente entrando en relaciones de forma precipitada a lo mejor. Creo, y desechándolas de forma precipitada también.
Claro, lo del amor ahora mismo está complicado, siempre ha estado un poco complicado, pero ahora, claro, tenemos acceso a las aplicaciones para encontrar pareja que tienen su parte positiva, pero también tienen la parte negativa, ¿no? Y es lo que tú dices, el consumo rápido. Derecha, me gustas, izquierda, no me gustas, quedamos, nos conocemos y todo tan rápido que llega un momento en el que cuando a uno no le interesa al otro, ¿qué hace? Desaparece. Sin decir absolutamente nada.
Entonces, esa es la definición del ghosting, ¿no?
Esa es la definición del ghosting. Yo creo que todos en algún momento hemos hecho ghosting en nuestra vida y nos han hecho ghosting, pero de una manera bastante más sutil, pues cuando empiezas a no responder tanto a alguien, ¿no? Como que aquella persona la va respondiendo de a poco. Ahora no, ahora la respuesta es de no.
Yo creo que es como, para empezar, un poco de vergüenza y de falta de compromiso, que creo que eso abunda ahora mismo en la sociedad, desgraciadamente. Pero claro, muchas veces esto se hace porque la gente piensa que la otra parte lo va a entender por sí misma, ¿no?
Bueno, yo creo que como uno se entiende es con comunicación, y si es verbal, mucho mejor. Pero fíjate, si hace tiempo que también esto se daba, que me acuerdo que hace como unos 23 años aproximadamente, en un capítulo de Sexo en Nueva York, aparecía la protagonista, Carrie. Este capítulo se me quedó grabado a fuego cuando a ella, su pareja, le deja con un post-it pegado en un espejo.
Berger rompió conmigo a través de un post-it.
Bueno, tal vez tuviera miedo.
Interesante, ¿de qué?
A veces las mujeres os cabreáis mucho.
Te aseguro que yo habría sido muy comprensiva.
Todas decís eso, pero luego os volvéis locas.
Así que la culpa es nuestra.
Solo decimos que no existe una forma buena de romper con una persona.
Tiene gracia que lo menciones, Billy.
Puede que tenga razón en esto que dice.
Es que ahí estoy de acuerdo. No es fácil romper con alguien, pero es mucho más difícil quedar con esa persona, mirarle a los ojos y decirle, es que esto no funciona.
Claro. Yo, fíjate, a mí, cara que ha puesto eso en Nueva York, me acordaba, pues, mi madre me obligaba a verla. Bueno, yo la disfruté mucho. Nos sentaba mi madre y a mí, porque a mí me decía que me iba a hacer mejor hombre ver eso.
Hay muchas enseñanzas, y fíjate que han pasado los años, y yo cuando vuelvo a ver algún capítulo digo, madre mía, si es que no nos hemos movido del sitio.
Pero, ¿y tú crees que tenemos una falta de responsabilidad hoy en día para con las cosas y para con el amor más todavía?
Yo creo que hay una falta de responsabilidad afectiva. No sé si es que no nos han enseñado o que no estamos prestando atención a que la persona que tenemos enfrente es otro ser humano con los mismos sentimientos que nosotros. Pero quien sabe de esto es Silvia Job, es psicóloga, experta en relaciones, es muy buena hablando del amor, del desamor y del amor líquido. Y le hemos preguntado a Silvia sobre esa falta de responsabilidad.
por una falta de responsabilidad afectiva, por cobardía, por no saber enfrentarte a una conversación difícil. Porque decirle a alguien que no quieres seguir conociéndolo, que quieres cancelar una cita o que ya no te apetece compartir tu tiempo con esta persona, no es algo que sea fácil ni sea agradable, pero sí que es necesario para poder mantener un mínimo de decencia en tus relaciones humanas.
Voy a ser sincero, eso me ha pasado a mí. O sea, es decir, a mí me cuesta una barbaridad decir que no y decirle a alguien que no me atrae. O sea, no me ha pasado muchísimas veces, pero todos no sé. Y a mí me cuesta, si me dicen, oye, quedamos tal, me sale mucho más fácil decir que tengo cosas que hacer.
Ya.
A decir, oye, mira, no, es que no me gustas. Pues me parece un poco...
Bueno,
duro.
Eso es una mentira piadosa. El problema es cuando uno no responde ante los mensajes del otro,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pero, y por ejemplo... O sea, ¿cómo hay que afrontar un rechazo? Porque esa es la otra parte.
Claro, la parte de la que se queda o el que se queda esperando que le respondan tiene un grado de frustración bastante importante. Pues Silvia Job explicaba qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esto.
Pues lo primero es entender que la forma de actuar de otra persona no dice absolutamente nada de ti ni de tu valor. O sea, que no vales menos porque alguien te haya hecho ghosting. Y lo segundo es que lo que esta persona te está enseñando es precisamente su manera de gestionar este tipo de situaciones. Así que la realidad cuando alguien te hace ghosting es que te has librado de una persona que no te iba a dar lo que tú necesitas y te mereces. Y eso es una gran noticia para ti. Así que voy a celebrarlo.
Mira.
Sabes que ahí la filosofía muchas veces... La filosofía muchas veces tiene respuestas para este tipo de cosas. Y hoy has invitado, soy fan.
Bueno, es que es increíble. Yo aprendo tanto escuchándole y leyéndole que menos leo, que tenerle aquí.
Le leo constantemente. Jorge Freire, buenos días. Hola, Jorge. Vaya por Dios, nos está haciendo ghosting.
Hasta que entre Jorge, hablando de filosofía, también hay una filosofía importantísima que es la de los padres. Mi madre, por ejemplo, siempre me decía cuando a alguien yo no le gustaba o me rechazaba o me dejaba un novio, que esto sé que resulta difícil, pero me ha pasado. Mi madre decía, él se lo pierde. Pues esto es exactamente igual. Si te hacen ghosting o no te responden, pues la otra persona es la que se lo pierde.
Jorge, has empezado con el ejemplo perfecto, ¿eh?
Sí, no responderte.
Bueno, la verdad es que yo reconozco que hago mucho ghosting con mis amigos.
Ah, ¿sí?
Pero no lo hago por hacer daño, sino que sencillamente, bueno, pues estoy unos cuantos días desaparecido. Entonces piensan que me ha pasado algo, pero sencillamente es que he renunciado al móvil. Que eso creo que también es una cosa muy saludable.
Sí, señor. Muy bien.
Y eso es muy interesante. Entonces no tenemos por qué sentirnos mal cuando nos recriminan que no hemos contestado un mensaje, ¿o sí?
Hombre, lo importante es contestar, pero bueno, como me dijo un arriero, no hay que llegar primero, sino saber llegar. Entonces lo importante es contestar, aunque se haga varias semanas después. No hay que tener prisa en la vida.
¿Y se puede hacer un paralelismo de consumismo en el amor? Es decir, de cómo está evolucionando la sociedad en ese aspecto y también luego en el amor.
Hombre, por supuesto. Hay que tener en cuenta que en nuestra época todo es instrumental, todo tiene un fin práctico, todo es acumulación, todo se vende al peso. Y evidentemente, bueno, hay muchas personas que van acumulando conquistas como si se tratase de un cálculo económico. Es decir, que van poniendo chinchetitas en el mapa de sus conquistas. Pero claro, el verdadero amor, el amor de verdad, no es instrumental y tampoco es predecible. El amor en realidad es una cosa que te pone la vida patas arriba, ¿no? Es como aquello del Evangelio. Como un ladrón en la noche. Aparece como un ladrón en la noche en el momento más intempestivo y en el momento más inesperado, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el amor es muy difícil que aparezca en una sociedad marcada pues por el narcisismo, por la competitividad, por el imperativo de autorrealización, por el miedo a abrirnos a los demás, que eso es muy importante, ¿eh? En una época, o sea, mejor dicho, una sociedad obsesionada con triunfar y obsesionada con el éxito, tendemos a ocultar nuestra fragilidad.
Sí, fíjate que hay una metáfora que a mí me gusta brutal, mucho. Es brutal esto que dices, Jorge, sí.
Hay una figura, bueno, una parábola que escribió el filósofo alemán Schopenhauer hace más de 150 años. Y es, bueno, imaginaos una mañana de frío, como la de hoy en enero, una mañana en la que están un grupo de puercoespines pelándose de frío y entonces tratan de arrimarse buscando calor. Pero vete aquí, que al buscar el contacto, al buscar la proximidad, se van clavando las púas, ¿no? Pero evidentemente si se alejan, les entra de nuevo el frío. Entonces, claro, están en un constante quiero y no puedo, ¿no? Que de alguna forma es la suerte de nuestro coetáneo, ¿no? O sea, no quiere estar solo, pero al mismo tiempo tampoco quiere comprometerse.
Claro,
bueno, pues evidentemente, abrirse a una persona es abrirse de capa y sobre todo exponer tu vulnerabilidad, tus partes blandas, exponerte a los pinchazos. Y no todo el mundo se atreve.
Yo me pregunto, Jorge, si como la vida es cíclica, en algún momento esto girará y volveremos un poco a lo natural del amor, que consiste precisamente en esa vulnerabilidad y en ese querernos bien.
Bueno, por supuesto. Mira, para empezar, yo creo que hay que acabar con uno de los mitos de nuestro tiempo, que es pensar que uno se basta y se sobra, que uno a nadie le debe nada, que uno es el único artífice de su ventura. Porque claro, al fin y al cabo, el amor es en el fondo el deseo de suplir una carencia. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Platón. Que realmente si lo dice Platón ya, en fin, ya tiene una autoridad y ya no parece una chorrada. Pero fíjate que Platón, en El banquete, que es su libro más bonito, dice, por medio del personaje Diotima, que el amor en el fondo es la búsqueda de lo bello. Es decir, que es la respuesta a una insatisfacción, a un vacío, a algo que te falta. Si tú piensas que te bastas y te sobras, pues evidentemente no necesitas a nadie. Pero eso nunca es así.
Bueno, nos hace falta reflexiones como la tuya, Jorge, está clarísimo.
Desde luego, la verdad es que es un gusto escucharte. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, no, al revés, mil gracias a vosotros, ha sido un placer.
¿Te gustan los Beatles o qué?
Bueno, no soy muy, muy fan de los Beatles. No, soy más fan de algunas canciones de los Beatles.
¿Ah, que no eres beatlera?
No. Me gustan muchas canciones de los Beatles, pero no los pondría a mi...
¿Y eres más de los Stones o qué?
Tampoco. No, yo era más de música funky.
De 1975.
Sí. Hola, Marcote.
Hola.
Hombre, Marcote.
Marcote es que se suele colar por aquí desde ahí, desde la técnica.
Cuando hay cosas que decir, hay que decirlas.
Dice que sí.
Mar, corazón, hasta el martes.
Hasta el martes.
Recordará que esta mañana, en la hora de los fósforos, hemos hablado del carnet de conducir, ¿no? Claro, es que ocurre que el 30% de jóvenes, hay un 30% de jóvenes que están perdiendo el interés por sacarse el carnet de conducir. Y le voy a hablar de eso ya, que me están haciendo así con el brazo, que nos vamos. No tengo tiempo para contarle más, se lo cuento ahora.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Cumbre Mundial del Clima ha aportado una conclusión clara. Las energías fósiles están de retirada.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables. Invirtiendo 12.000 millones de euros al año por un futuro más sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,75 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte, fresquísimo, por 14,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.